su boda y salieron a México para su luna de miel, y en sí nunca regresaron. Su idea era regresar pues a Cuba, obviamente, pero las circunstancias no lo permitieron. Fueron para Miami, aquí, y se establecieron hasta que iban a regresar, pero nunca regresaron, y aquí pues formaron una muy bonita familia, y aquí estuvieron para siempre. Así que yo me crié aquí en Miami, fui al colegio elemental Coral Elementary, en la pequeña Habana, que fue y sigue siendo el primer colegio bilingüe que se estableció en todos los Estados Unidos. Así que por la mañana tenía yo las clases en inglés, y por la tarde eran en español, básicamente igual todas las asignaturas, ¿no? Así que para mí eso fue un beneficio tremendo, y de ahí pues de escuela primaria fui a escuela secundaria en el colegio de Belén, y entonces de ahí, como indicaste, pues a Miami-Dade y a FIU, donde me gradué en el 86 de mercadeo.
Soy un alumni también de Coral Elementary de Mesa Costa en el primer grado, so sé la escuela muy bien, y tienes toda la razón. Cuando los reyes de España y el príncipe, en ese entonces el príncipe de Asturias, vino aquí a Miami, también reconoció a la escuela Coral Elementary en ese entonces como la primera escuela en los Estados Unidos bilingüe. Eso sé muy bien de esa escuela, y también de los Wolverines, que sé que eres una persona extremadamente orgullosa de ser un Belén Wolverine. Fuiste aceptado al Salón de la Fama de Belén también recientemente, ¿no?
Bueno, hace unos años ya de deportes, por no en sí por los deportes que hice, ¿no?, sino por las transmisiones y por ser la voz del Miami Heat. Tuve un bonito reconocimiento. De nuevo, el colegio, como ustedes saben, muy prestigioso allá en Cuba. Los votaron pues de Cuba en el año 59, cuando entraron en el 60, cuando entró pues Fidel Castro. Se establecieron en Miami, en la iglesia Jesu, en el centro de la ciudad de Miami, y entonces de ahí en una esquinita, en la 8 y la 7 del sureste, en el mismo pues el corazón de la pequeña Habana, por muchos años, y ahí estuve yo casi toda mi tiempo allá en Belén. Yo fui en sí la primera clase que se graduó del nuevo edificio, donde ahora es como si fuera una universidad, de todos los edificios, los edificios y todos los campos de deportes que tienen, extraordinarios. Ahora en la 127 y la 8 se mudaron al oeste, ¿no?, de la ciudad de Miami. Pero sí, para mí fue una gran experiencia, y de nuevo los amigos míos que tengo desde la escuela. Déjame decirte que hoy mismo estaba hablando con un amigo de Coral Elementary, increíblemente, que tenía una foto mía ahí de cuando yo era pues era el safety patrol, ¿no? Ayudaba a cruzar las calles en las mañanas y las tardes antes y después del colegio. Y también pues muchos amigos de Belén que siguen siendo mis mejores amigos en este momento en mi vida.
De ese safety patrol, de esa persona que cuidaba las calles alrededor de Belén, y has llegado a ser la voz más reconocida en el deporte del baloncesto en los Estados Unidos. ¿Cómo llegaste a ser esa voz? ¿Cómo entraste en lo que es la locución, narración de los partidos?
Bueno, después de graduarme de FIU, estaba buscando trabajo, y de nuevo mi carrera, yo pensaba que iba a ser en publicidad, en hacer anuncios. Eso era lo que me interesaba a mí, la radio y la televisión, pero más bien por la parte de la publicidad y cómo pues crear. Y de nuevo, siempre pues me gustaron varias compañías que yo pues usaba, o por ejemplo consumía, la Coca-Cola, el Heinz Ketchup. Me encantaban los Dolphins en ese momento en el deporte, porque era el único deporte que había en el fútbol americano en el sur de la Florida, en el Miami, en esa época. Así que apliqué para las cosas que yo pensaba. Siempre te dicen que trabajes en algo que te gusta, ¿no? Y apliqué en esos lugares para pues comenzar desde el principio, ¿no? Era jovencito, 22 años de edad, graduado de la universidad con este pues título de mercadeo y negocio, y me rechazaron en muchos lugares. Una vez también pues probé hasta en la Frito-Lay, manejando camiones por la mañana, porque así había que empezar a distribuir los paquetes de papitas fritas, ¿no? De papitas enlatadas pues empacadas a los diferentes pues sitios en las 4 o 5 mañanas que tenía que levantarte todas las mañanas y dije no, yo creo que eso no es para mí, yo no soy de tan temprano. Y entonces se presentó una situación con un pariente mío que estaba vendiendo eran como unas alfombritas que cubren lo que es la repisa de los carros, ¿no? Para que cuando a veces en los carros antiguos se le rajaban esas repisas donde estaba por encima del timón, le ponía esa alfombrita, lucía muy bien, la protegía también. Y entonces yo lo ayudé a él. Él tenía una compañía que era de California y daba yo vueltas alrededor del estado de la Florida, dando vueltas yendo a estos pues a topar, ¿no? Y diferentes tiendas que vendían tipos de accesorios para automóviles. Y entonces ahí, en una de esas giras, me empaté con un buen amigo que había estado conmigo desde escuela elemental y también por Belén, que estaba trabajando él había también graduado de FIU y empezaba a trabajar con la Marriott. Y en Tampa nos reunimos en su hotel y estuvimos hablando de la vida y qué íbamos a hacer, y éramos jóvenes, tenemos 20, 20 22, 23 años de edad, y hablando del futuro, y le hablé yo de que quería meterme si acaso en algo de deportes y que posiblemente iban a pasar un equipo nuevo en Miami que estaban hablando de baloncesto y sería interesante, pero eso fue todo. Entonces varios meses después hubo una reunión entre el alcalde de Miami en esa época, que era Javier Suárez, y varios empresarios hispanos que querían apoyar a este nuevo equipo, que no tenía nombre todavía, y se reunieron en lo que era entonces, y fue entonces Radio Mambí, con Amancio Suárez, el alcalde en ese entonces, Javier Suárez, y unos amigos míos que estaban ahí presentes. Y necesitaban a alguien para ayudar a promover al equipo este que querían traer a Miami en la parte hispana. Y este señor, pues recuerda que yo había hablado con él y por un amigo de un amigo, corrió la bola que yo quería, estaba interesado, y dijeron, mira, yo tengo alguien en mente, su nombre es José Pañeda. Y ahí fue donde entré, primero con el Miami Heat. El día siguiente estaba en la casa de la persona que estaba encargada de los medios hispanos y publicidad hispana para este nuevo equipo en Miami de baloncesto. Y ahí, pues, el primer año se estableció la franquicia del Miami Heat. Eventualmente fui el mejor vendedor porque estaba vendiendo yo boletos de temporada. Ese primer año fue como pude entrar, ¿no?
Y ahí es en donde vamos a parar, porque vamos a esta pausa, porque la historia se pone muy, pero muy buena. Amigos, estamos en conversación con José Pañeda, la voz oficial de los Miami Heat en español, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Amigos, de regreso en este programa por Radio y Televisión Martí, Perfiles, les habla Tomás Regalado, y nuestro invitado de hoy es José Pañeda, la voz oficial de los Miami Heat en español. José, dejaste el cuento ahí en donde te convertiste en el mejor vendedor de este equipo que estaba recién empezando en la NBA, que los dueños eran, en ese entonces, eran Mickey Arison, que sigue siendo dueño, estaba Amancio Suárez, y también estaba Julio Iglesias, amigo, entre Pedro, otros, pero te convertiste en el mejor amigo, ¿está bien? Vendedor de vender bien, tickets Dios, en ese primer año.
Oye, felicidades por la salida del periódico, hermano.
El consejero principal de mercadeo y medios hispanos.
Una semana y media al aire, y ahí replicando también tus notas,
la voz de los Miami.
¿Cómo sigue el cuento?
Bueno, como te dije, ese primer año fue vendedor, éramos cuatro.
Estoy grabando ya de la emisora.
Y yo era el único hispano que hablaba español.
Quiero que me digas cómo ha reaccionado la sociedad boliviana.
Podía ir a los negocios
en primer lugar ante el arresto de Yanine Áñez y de algunos de sus colaboradores.
De esa manera, Como te dije, me convertí en el mejor vendedor que tuvo el equipo,
¿no?
Ese
año.
Entonces, el primer año ese,
se transmitieron en la clase
los partidos
en general,
español, los juegos
porque
de casa,
entendemos
una
que
temporada
aquí
de la
se está cometiendo un abuso,
41 en casa y
41
fuera de casa.
En todo caso,
y ese primer año,
derechos,
fue la radio existía en español,
bueno, hay varios
aspectos
que al margen de su condición de mandataria
minoritario del equipo,
está poniendo en evidencia que hay una judicialización de la política, hay una política de la justicia,
en las 7:10
y hoy ha comenzado una cacería, una persecución política
a
todos, no solamente a quienes estuvieron vinculados a ese año de transición, sino además a todo un sistema político adverso al movimiento socialista. Porque realmente esto es preocupante. Aquí lo que se está implementando con este tipo de acciones es una verdadera dictadura, es una persecución política muy fuerte en contra de
no
solamente de años, que hoy es la cabeza de ese estandarte que está manejando, sino de que más a todo este sistema político que no comparte el movimiento del mar.
Nunca lo había hecho. Fui a una a compañía en esa época,
Ray,
una tienda.
Tú eres un internacionalista
que
y conoces ampliamente la situación en América Latina.
Una grabadora,
y del socialismo del siglo XXI.
Aprecia
que esto podría ser una especie
89,
de mensaje de lo que significa el retorno al poder
donde iban a,
de estas
pues,
personas vinculadas
de exhibición
al socialismo del siglo XXI.
Y los,
por ejemplo, el caso de Ecuador, que tiene elecciones
Ratón,
el mes que viene.
Exhibición, me senté ahí, preparé
sin duda alguna,
para
o sea, aquí la receta sigue exactamente igual. El caso
de Ecuador, un
cassette
que ya existe en
este
momento, ¿no?
Y hemos visto que
lo
operan
dije, mira, aquí está el
no solamente en Argentina, en Ecuador seguramente tienen intención de regresar, aquí en Bolivia lo han hecho. En algún momento cuando ingresó Luis Arce, pensábamos
no
que podía haber algún tipo de
cómo,
lectura
qué,
diferente de la realidad
hizo,
y una
actitud
totalmente diferente al de
Evo
Morales, pero al parecer las presiones internacionales han vuelto a resistir, volvió a aparecer
el
ministro vinculado a Soros, que era ministro
del, ustedes el próximo narrador del Miami
Juan Ramón
en Quintana, no
y son señales absolutamente negativas, ¿no? Entonces, aquí nuevamente se está intentando implementar esa dictadura,
que no se dicen se van
fácil,
a producir elecciones
más de 2000
y la gente que
partidos,
representan al
¿no?
catolicismo
bueno,
tiene
preciso,
posibilidades. Es un mensaje.
Pasarlo, 2500, estamos
es el mensaje clarísimo
de,
que se está dando. O sea, temas de gobierno, estos regímenes, donde los que pueden abandonar en algún momento el proceso eleccionario o perderlo en su caso, pero han montado tal nivel de aparato en el sistema judicial, en lo electoral, en los órganos del Estado.
Que
de hecho, la posibilidad de su regreso
es el número de
la gente
que
además se los permite, les abre un
espacio de espacio.
Ellos van a regresar y van a tomar el poder, pero con mayor fortaleza. Y ahí se viene realmente una dictadura en mayor proporción, ¿no? En la vulneración de derechos, en la judicialización, en la cacería que hoy estamos viviendo en Bolivia. Se viene realmente un sistema muy duro, como se ve en otros países. Por eso la llamada de alerta para quienes están prontos a tener elecciones,
y
porque realmente lo que hemos vivido en Bolivia hoy es
eres
terror,
una persona
y seguramente nos esperan días aún todavía mucho más complicados con el regreso de este sistema
de los juegos. Tú no eres una persona que se aparece ahí
una
de
palabra,
pronto nada. Temes
que el régimen actual de Bolivia sea mucho más severo, mucho más crudo,
todo,
más represivo
todo.
Que el que dirigió Evo Morales.
En este momento tengo el libreto
va a ser mucho más,
va
a ser mucho más. Ahora estamos absolutamente convencidos.
Pues esa rutina.
No se olviden cuando estuvo Evo Morales, por si acaso no se implementaron las milicias. Lo que ya funciona en Venezuela
sí, de nuevo,
a pedir
como si fuera un examen.
Hoy
estoy bien
están hablando de implementar milicias, hoy ya se persigue descaradamente
cuando,
a cualquier persona
que
opine de manera
y
diferente.
Que
realmente
llegaba, 90, ganaba, ahora
nuevo gobierno de Luis Arce está decepcionando a quienes pensaban que podía tener otra visión de la realidad y podía más bien abrir escenarios democráticos. Esto está demostrando que por detrás están ejerciendo tal nivel de poder internacional que están cumpliendo con la receta, ¿no?
Y hoy la democracia realmente está en riesgo simbólico. Al juego y narrar, sino me acuerdo
querido
que
amigo, un gran abrazo.
Las prácticas de los jugadores eran a las 7 de
gracias,
la mañana.
Pedro,
bueno, imagínate,
saludos,
yo estuve ahí durante el tiempo de Riley como coach. Y
resérvese que nos hace falta usted ahí.
También una persona extremadamente
gracias,
meticulosa.
Querido Pedro.
Pero me
gracias,
acuerdo
gracias a ti, querido amigo.
Las prácticas empezaban a las 7 de la mañana. En ese entonces, en la escuela La Salle, y estaban ahí hasta las 2, 3 de la tarde.
Mándenmelo en MP3, acuérdense que ustedes lo tienen automáticamente en otro sistema.
Y los días de juego era el famoso shoot around a las 11 de la mañana y ahí estábamos hasta las 11 de la noche, si mal no recuerdo. Para que las personas tengan la oportunidad de saber lo que es un día de José Pañeda y para todo más difícil, porque eres, como dije al principio, no eres solamente de los Miami Heat en español, sino también eres el consejero principal de mercadeo y medios hispano para los Miami Heat.
Bueno, de nuevo, las cosas han cambiado obviamente debido al COVID. Ahora por Zoom se hace casi todas las entrevistas, todas las ruedas de prensa se hacen por Zoom, y eso ha hecho el trabajo un poquito más fácil en sí, porque no pierdes tanto tiempo en viajes de ir y también tener que esperar, como tú bien sabes, porque te decían que, bueno, empezaba la práctica a las 7 de la mañana y a las 12 iba a haber la conferencia de prensa, pero se demoraba Riley con sus prácticas tan largas y estabas esperando 1 o 2 horas. Y de esta manera, pues con el Zoom ahora no hay pérdida de tiempo en sí. Pero sí, mira, constantemente de nuevo estás pensando ya, aunque tengo, por ejemplo, un juego esta noche, estoy pensando ya en el próximo partido, cuándo va a ser, contra quién va a ser. Así que siempre estás preparando, siempre estás enfocando. Tenemos ahora por el internet tantos datos y tanta información que está disponible. Eso no era el caso anteriormente, era por fax, o tenías que averiguar, tenías que ir en persona. Era mucho más difícil, ¿no?, el acceso a la información. Ahora es mucho más fácil, pero constantemente estás pensando en el partido. Anoche, por ejemplo, yo estaba viendo el partido del contrario de esta noche, del Miami. Miami no jugó, el equipo contrario sí, y de esa manera pude ver el partido y ver cuáles eran las tendencias, cuáles eran los jugadores, a ver qué decían los narradores de ese partido sobre los jugadores que vamos a ver esta noche. Así que todo eso importante en la preparación de un partido. En términos de mis otros oficios, siempre he sido para el equipo el vocero del equipo en la comunidad, especialmente cuando el Heat estuvo buscando hacer un nuevo edificio que se hizo, se estrenó en el día primero del año 2000, la American Airlines Arena. Eso fue un proceso larguísimo, fue básicamente una campaña política grande. Para mí eso fue un gran orgullo, porque de verdad que una batalla grande, y ahí pues conocí a tantas personas y me acerqué a muchas más personas la parte de la política, y los conocí y los respeté mucho, y ellos a mí también, en términos de lo que estamos tratando de hacer. Y recuerdo esas también batallas por la radio, en los discursos que hacíamos en la radio y la televisión, en los debates en sí, entre los que querían y los que no querían el edificio, el nuevo edificio, y por qué. Y siempre recuerdo mucho esos debates por la radio y la televisión, que al final fueron exitosos porque el Miami Heat obtuvo el nuevo edificio y ha sido un gran beneficio. Creo que fue una chispa para la gran ciudad de Miami, que vemos ahora de nuevo. Igual que yo, nos criamos en esta ciudad y vimos de nuevo. Mi mamá comenzó trabajando en la Torre de la Libertad en el año 60, ayudando a otros cubanos, y alrededor de ese edificio habían unos cuantos más solamente, y eran unos edificios antiguos y viejos, el Hotel Eric Glaze, por ejemplo.
Sí, que ya ahora es un condominio completamente diferente.
Exacto, es una cosa extraordinaria lo que vemos, el crecimiento, el desarrollo urbano.
Esta es la casa de nosotros y así será. Estamos en conversación con José Pañeda, la voz oficial de los Miami Heat en español, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
regreso aquí en este programa por Radio y Televisión Martí Perfiles. Les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de hoy es José Pañeda, la voz oficial de los Miami Heat en español. José, habíamos dejado ahí en ese entonces nuestra pausa la construcción del American Airlines Arena, la AAA, la casa de los Miami Heat, y en donde esa casa le ha ido muy, pero muy bien a este equipo. Obviamente también hay que hablar de lo que es la familia de los Miami Heat, porque un dato curioso que muchas personas no saben, Mickey Arison, Amancio, Julio Iglesias y otros se convirtieron en lo que es los dueños de este equipo. Pero este equipo ha sido como una familia, porque las personas que trabajan para este equipo, muchos de ellos se remontan a esos primeros años. Ron Rostin, que fue uno el primer coach, si mal no recuerdo, sigue con la organización. Tim Donovan sigue con la organización. Rob Wilson sigue con la organización. Andy sigue con la organización. Tú sigues con la organización. Y el coach, Eric Spoelstra, empezó durante el tiempo de Pat Riley. Y me acuerdo que él y Ted, el hijo de Mickey Arison, eran las personas que cortaban el video ahí en las oficinas en el segundo piso de ese gym de La Salle. Eran las personas que limpiaban el piso de donde juegan los jugadores en esos tiempos, y ahora se encuentran como el coach de los Miami Heat y el presidente de los Miami Heat. So, ustedes son una familia, porque eso sí lo veo y lo he visto, y lo he visto crecer durante todos estos años.
Bueno, de nuevo, hoy en día es muy raro estar en una compañía tantos años, y de nuevo para mí ha sido toda mi vida. Básicamente el único trabajo que he tenido otros trabajos, pero eran pues de corto plazo, cuando estaba en la universidad trabajando, cuando estaba en la escuela secundaria también trabajaba para sostener, ¿no?, el carrito, la gasolina, etcétera. Pero sí, son 33 años para mí, y hay tenemos como 7 a 8 personas en la organización que comenzaron desde el primer día y siguen ahí. Y como ellos y como nosotros, que hemos estado 33 años ahora con el equipo, hay otros que han estado 25 años o más. De nuevo, para Riley era comenzando su 26º año, y toda la gente que él trajo siguen también con él, el coach Spoelstra, uno de ellos. Hay muchas personas de 30 años o más, 25 años o más,
Tim Donovan, Rob Wilson, Andy.
Correcto.
Toda esa persona.
Así que eso ha sido fabuloso, y ha sido fabuloso de nuevo que hemos tenido con Mickey Arison, el dueño ahora, y Pat Riley, pues una trayectoria fabulosa, porque no hay nadie que quiera ganar más que ellos, y han hecho todo lo posible para que sea eso una realidad. 3 campeonatos, 6 veces a finales de la NBA, campeonatos de división y de conferencia, y siempre un equipo competitivo. Hemos tenido los mejores jugadores en el mundo aquí: Shaquille O'Neal, LeBron James, Alonzo Mourning, Dwayne Wade, ahora Jimmy Butler y compañía. Así que hemos tenido grandes, grandes jugadores, grandes figuras en el deporte. Y de nuevo, me alegra tanto muchas veces también cuando teníamos los partidos y cuando tenemos los partidos de cadena nacional en el mes de febrero o marzo, por ejemplo, y está nevando por el norte, y aquí en nuestra bella ciudad enseñan esa vista, esa toma, pues del helicóptero, y se ve esa bella arena, ese bello edificio en la bahía aquí, con los cruceros y nuestra pues perfil de los rascacielos que tenemos ahora, y un gran orgullo me da a mí tremendamente ver eso en las pantallas que van por todo el mundo.
Porque el tiempo es con el juego más difícil que ha tenido que...
El día que nos enteramos que tuvo el SIDA, que tenía el SIDA a Magic Johnson, y el día que estábamos en Cleveland y empezó el bombardeo en Irak, en la primera guerra de Irak en el 91, si estoy correcto. Muy difícil, porque estábamos al aire cuando eso estaba sucediendo.
¿El juego que más has disfrutado en narrar?
El primer campeonato, el día pues en junio, ¿no?, el 21 de junio, si estoy correcto, del 2006, cuando el Miami Heat gana su primer campeonato allá en Dallas.
¿El momento de más felicidad que has pasado en tu vida?
Uf, hay tantos. Obviamente algo con mi familia, el nacimiento de mis hijos, ver a mis padres orgullosos de lo que pues hecho en mi carrera. Para mí eso ha sido un gran orgullo tremendo, y visitar la Casa Blanca y pues darle la mano a un presidente, gracias al Miami Heat también, eso fue un gran orgullo cuando pude hacer eso con George Bush, la primera vez que ganó el Miami Heat.
¿Has logrado tu sueño americano?
Yo creo que el sueño americano siempre ha existido. Yo sé, yo de nuevo, como persona que nació aquí en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, viendo lo que le dio este